Vademecum. Es una palabra tal vez poco conocida, pero que juega un papel clave en un problema muy actual que afecta a una gran cantidad de personas, en particular a personas enfermas. El problema es quién debe financiar los medicamentos de última generación, que además suelen ser los más costosos. Un asunto que suele enfrentar a las mutualistas con sus socios y que cobró especial actualidad en estos días, cuando la justicia obligó a una mutualista a proporcionar un remedio oncológico a un paciente que lo venía reclamando sin suerte. ¿Qué es lo más nuevo en esta materia? Que el gobierno prepara una solución que dé garantías a los pacientes sin generar al mismo tiempo un problema financiero a las instituciones de asistencia médica. ¿De qué se trata? Vamos a tratar de conocer detalles de esta iniciativa y por eso el diálogo es con el doctor Jorge Basso, director general de salud en el Ministerio de Salud Pública.
La sociedad y la gente.
Doctor Jorge Basso, buenos días.
Buenos días, un gusto.
Para empezar, le pido si podemos explicar brevemente qué es un vademécum y qué papel juega en una mutualista.
Bueno, mire, en realidad el vademécum concretamente es un listado de medicamentos. Sí. Es una denominación de las tantas que existen. No siempre en el Ministerio de Salud Pública se usó esa terminología. Quienes ya tenemos algunos años, conocimos, por ejemplo, que durante muchísimos años se habló de un formulario terapéutico nacional y posteriormente se fue asumiendo este término, que no es un término español, digamos, ¿no? Y que hace referencia a ese listado de medicamentos para lo cual existe hoy por hoy en el país un vademécum para las instituciones de asistencia pública y otro vademécum para las instituciones de asistencia mutual.
Son medicamentos que deben estar disponibles en todo momento.
Bueno, con relación al tema del vademécum de las instituciones de asistencia médica, el último decreto del 2003, de agosto del 2003, y establece justamente que son listados de medicamentos por denominación genérica, es decir, no es un listado de las distintas presentaciones que hay en plaza, sino que hace referencia a los principios activos, ¿verdad?
Sí, no es un listado de marcas.
Exactamente. Inclusive ese listado de genéricos tiene dos anexos, y ambos anexos tienen una forma de funcionamiento distinta. Hay un anexo 1 que tiene alrededor de 400 principios activos, que diríamos son los de menor costo. Y después hay otro listado, otro anexo, mucho más restringido, hablamos de 25, 26 principios activos, que son los de alto costo, y para el cual el decreto del 2003 establecía que debían ser prescriptos cuando estuvieran protocolizados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de alguna forma su indicación debía obedecer a razones fundadas, perfectamente establecidas en disposiciones que estuvieran justamente científicamente demostradas, un término que se utiliza en estos casos con mucha frecuencia, es el medicina basada en evidencia, digamos que hubiera suficiente evidencia científica a nivel internacional que justificara a determinada altura de la enfermedad de una persona la incorporación de estos medicamentos de alto costo y que no quedara sin protocolizar.
A ver, si entiendo bien entonces, en el vademécum hay dos categorías.
Efectivamente.
Una, la no discutible, ¿no? Una, la que implica, sí, efectivamente, que esos medicamentos están a disposición, por ejemplo, de los socios de la mutualista.
Deben estar a disposición de los socios de la mutualista.
Y una segunda categoría, que usted la definía como...
Es un anexo 2, y que la condiciona el decreto este último del 2003 a que estuviesen protocolizadas por una comisión que figura en la órbita de la Dirección General de la Salud.
Y efectivamente, ¿esos medicamentos han sido protocolizados desde el año 2003 hasta ahora?
Bueno, ese es su problema, ¿verdad? Que no han sido protocolizados. Entonces, al no estar protocolizados, las eventuales solicitudes de utilización de dichos fármacos pasan por esta comisión, que tiene que analizar, con la evidencia que se aporta, si la indicación se ajusta de alguna manera a la evidencia científica a nivel internacional y nacional.
Estamos acá en el nudo del problema, ¿no?
Ese es uno, yo diría que, si usted me permite, este tema hay que contextualizarlo necesariamente. Nosotros estamos en el marco de una reforma muy fuerte del sector salud, eso es clarísimo, en el cual de alguna manera el tema de lograr para todos los ciudadanos del país una atención integral, que además se resuelva como se debe resolver en todas partes del mundo, potenciando el primer nivel de atención, donde de alguna forma se deben resolver el 80-85% de los problemas de salud de la población, y que tenga capacidad de resolutividad a ese nivel periférico, digamos, estamos hablando de lo que los oyentes conocen como las policlínicas, ¿verdad? Los centros de salud, que tengan ahí la medicación y los estudios paraclínicos necesarios para realmente resolver. Ahí requiere desde ese ámbito, yo diría privilegiado, que todas las patologías prevalentes estén protocolizadas. Es decir, que no solamente nosotros aspiramos a que el Sistema Nacional Integrado de Salud protocolice la utilización de estos medicamentos de alto costo, sino que de alguna forma la atención integral, que comienza en un primer nivel resolutivo, tiene que tener también protocolizada la conducta integral, preventiva, asistencial y de rehabilitación y recuperación. Es todo lo que es todo el proceso de atención integral debe estar protocolizado de forma tal de que justamente aseguremos la utilización racional. Ese es el aspecto sustantivo cuando hablamos de medicamentos, la utilización racional de los medicamentos, de forma tal de que el resultado final sea el mejor esperable en función justamente de las características del paciente y de la evolución esperable de su afección.
O sea, se va, para utilizar otro término, se va a una estandarización de los tratamientos, a un acuerdo sobre cómo debe manejarse una determinada afección o enfermedad.
Exactamente. También podríamos hablar a un mejor control de la calidad de la atención, que es un término similar al que usted está utilizando.
No le gustó mucho lo de estandarización.
No, en medicina
no funciona.
No, justamente funciona así. ¿Eh? Pero yo lo que no quiero es aparecer como que de alguna forma nosotros esto lo hacemos por razones meramente economicistas, sino que en el fondo lo que está en discusión en la calidad de la atención.
¿En el mundo es así?
En el mundo es así. La calidad de la atención se puede garantizar cuando usted establece la comparación con un estándar, con un estándar de calidad, y cuanto usted se acerque o se aleje, usted va a poder demostrar, más allá de las apreciaciones subjetivas, en qué nivel de calidad está. Entonces, la no existencia en este país, más allá de sus innumerables esfuerzos, porque mire que a nivel del cuerpo médico y de otras de otros profesionales de la salud se han hecho protocolos, pero justamente estamos en un proceso de fortalecimiento de lo que son las funciones esenciales del Ministerio de Salud, que ese es un aspecto sustantivo para viabilizar un Sistema Nacional Integrado de Salud, en ese retornar a que el Ministerio de Salud cumpla el rol para el cual está creado, que son las funciones esenciales que tiene que tener, esta tendencia mundial, y que de alguna forma tiene su expresión a nivel nacional, de protocolizar las principales patologías que el equipo de salud ve a nivel tanto de primer nivel como incluso de alta especialidad, es sustantivo para mejorar la calidad de la atención y para racionalizar los costos en materia de salud.
Sí. Usted dice entonces que se va a una protocolización de los tratamientos de las distintas afecciones y enfermedades.
Efectivamente.
Pero bueno, en particular cuando eso se logre, será también beneficioso para dilucidar estos enfrentamientos, estas polémicas, estas discusiones sobre qué compromiso tiene, qué obligación tiene una mutualista de suministrar un determinado remedio oncológico, por citar un ejemplo.
Fundamental. respuesta.
Bueno, ¿para eso cuánto tiempo falta, doctor Vázquez?
Bueno, mire, nosotros en el plan de gobierno nosotros hablamos justamente de política de medicamentos. Mm. Y estamos funcionando en el sentido, primero, de trabajar en el ámbito del consejo consultivo. Hay un grupo, un sector del consejo consultivo que justamente es el grupo de medicamentos que nosotros integramos y que está integrado, entre otros, por las propias cámaras farmacéuticas, por el sindicato de los trabajadores de los medicamentos, por la universidad con sus respectivas facultades, la facultad de química, la facultad de medicina, la facultad de odontología, con las distintas cámaras de farmacias. Usted sabe que existen cámaras de farmacias muy potentes en este país, tanto en Montevideo como en el interior, con los distintos responsables de las compras, tanto en sanidad militar como en el Ministerio de Salud Pública, es decir, con los actores que tienen que ver con el tema de medicamentos. Estamos en un proceso, yo diría, de ir construyendo esa política de medicamentos y paralelamente estamos trabajando en esa protocolización a la cual te hacía referencia, integrando a los propios actores, no solamente desde acá, desde el casco central del Ministerio, sino trabajando con los propios operadores, porque si usted los involucra, usted puede hacer todas las normas y protocolos que quiera, pero si el que después la tiene que aplicar no se siente escuchado y no tuvo algún tipo de participación, usted sabe que en salud y en muchas cosas más, pero en salud en particular, es fundamental el compromiso del que después firma la receta, que es el que firma ese cheque, ¿verdad? Porque es un verdadero cheque en blanco y que de alguna manera tiene que cumplir una norma y tiene que estar convencido que esa norma que se le plantea es correcta.
Ahora, cuando esté pronta esa política de medicamentos y esa protocolización de los tratamientos, ¿cómo se va a contemplar el problema de costos para las instituciones? Porque una parte del tira y afloje, cuando un médico recomienda determinado remedio de estos especializados de última generación, una parte o buena parte del tira y afloje obedece a que se trata de medicamentos caros que pueden desacomodar las cuentas de la empresa, de la mutualista, de la institución de asistencia médica. ¿Ese factor cómo está contemplado?
Sí, fíjese, abonando lo que usted dice, que si lo llevamos en términos de principios activos, como hacíamos hoy, estos medicamentos de alto costo representan algo así como el 10%, decíamos hoy, de la cantidad de principios activos que se entienden esenciales o imprescindibles para trabajar con ellos. Representan entre el 25 y el 30% del presupuesto de medicamentos. Sí. Si lo llevamos a prestaciones, es decir, a presentaciones, a las marcas o las distintas formas de presentación de medicamentos, el 0,5% de las presentaciones cuestan ese 25% de la masa total de medicamentos, es decir que está muy concentrado los costos.
Sí, y usted maneja el porcentaje en la estructura actual de compra efectiva de esos medicamentos. Estoy seguro que en realidad esos medicamentos tendrían que tener una presencia mayor, digamos que está muy contenida la aceptación por las instituciones de que tienen que suministrar esos medicamentos. O sea que probablemente tengamos que subir el porcentaje y por lo tanto la incidencia en el presupuesto de una empresa de estas.
Usted sabe que acá hay una multiplicidad de actores, este es un tema global. Sí. Si hay un tema global en la salud es el tema de los medicamentos, ¿verdad? Es un tema mundial. Y usted sabe que usted puede de alguna manera manejar estos temas hoy en materia de costos, mañana puede cambiar totalmente, sí, sí. Porque interactúan otros actores, hay quizás la presencia de los medicamentos genéricos, la presencia de las copias, empiezan a actuar otras situaciones que hacen que los costos puedan variar sustantivamente. Fíjese, recientemente la ministra concurrió, que lo debe tener presente, a Buenos Aires, por un grupo de estos medicamentos, que son los antirretrovirales, uh-huh. y se logró a nivel de la región una disminución promedio de un 48%.
Sí, sí, ¿vale? De los rubros delicados, los medicamentos para el VIH.
Exactamente. Entonces, en realidad esto es muy cambiante, sí. y de alguna forma los distintos factores juegan y juegan muy fuerte, ¿verdad?
Pero quiero decir, ¿cómo se tiene en cuenta el factor presupuesto de las mutualistas, instituciones que, como todos sabemos, han andado al borde de la quiebra con serios problemas en los últimos tiempos?
Sí, usted sabe que cuánto juega, digamos, en esa crisis el tema de medicamentos es también un tema muy muy polémico. Justamente en este Consejo Consultivo se hace referencia permanentemente a eso. En principio lo que es claro, y yo creo que todos somos conscientes, es que el avance científico-técnico nos va a incorporando o nos va a impulsar a incorporar permanentemente nueva tecnología y dentro de esa nueva tecnología nuevas moléculas de fármacos propios de la investigación a nivel internacional, ¿verdad? Así que
sí, pero eso puede tener como consecuencia inevitable el aumento de la cuota mutual, por ejemplo.
Es cierto que eso va a estar planteado. Nosotros de alguna forma, una de las alternativas que estamos manejando, que tampoco es nueva, es un tema que se viene manejando hace tiempo atrás, es para ese grupo de medicamentos de muy alto costo, algunos son significativos, digamos, ¿no? como veíamos, buscar alguna alternativa distinta, discutiendo, por ejemplo, con el Fondo Nacional de Recursos, que es un ámbito que de alguna forma fue creado en el año 80 y que de alguna forma tiene suficiente experiencia acumulada y está demostrando un manejo eficiente en materia de controles y de protocolos y de controles y de segunda opinión, ¿verdad? Es decir, un conjunto de salvaguardas para asegurar que justamente las indicaciones correspondan a la evidencia científica y solamente a eso, ¿verdad?
El Fondo Nacional de Recursos, recordemos, financia los tratamientos en los institutos de medicina altamente especializada.
Efectivamente.
Pero para financiar un tratamiento de estos, el fondo se nutre de un aporte extra que hace el socio de las mutualistas. Bueno, y también de un aporte que hace el Estado para el caso de los pacientes provenientes de salud pública, ¿no?
Efectivamente.
Pero digo, el socio de la mutualista paga una sobrecuota que va con este destino.
Efectivamente. Ahora,
probablemente tampoco alcance con la sobrecuota actual para abarcar también esos medicamentos caros.
Bueno, pero la propia ley de creación del fondo establecía justamente, porque lo que decíamos anteriormente, el avance científico es tan acelerado que lo que hace 10 años era medicina altamente especializada, hoy puede serlo, ¿verdad? Y a su vez puede incorporar, es decir, que de alguna forma el conjunto de prestaciones del fondo requiere también una permanente revisión para ver qué cosas ya dejaron de ser altamente especializadas y eventualmente se pueden incorporar a las prestaciones habituales del sistema de salud de los distintos efectores y qué cosas por su costo, porque son innovadoras y porque de alguna manera implicarían desde el punto de vista económico una alteración de la ecuación necesaria para la viabilidad económica de las instituciones, requerirían ser financiadas a través de mecanismos. Es decir, que la propuesta de incorporar esos fondos necesariamente debe estar bien acompañada de una revisión del conjunto de prestaciones.
Doctor, para terminar, usted estaba explicando entonces cuál es la solución de fondo en la que se está trabajando, que no es una solución rápida, es una solución a mediano o largo plazo. Mientras tanto, ¿cómo se van a tramitar los distintos casos, que son muchos seguramente, donde un socio de una mutualista, por ejemplo, está discutiendo con la institución porque esta no está dispuesta a suministrarle tal o cual remedio?
Bueno, mire, nosotros ya hemos tomado algunas decisiones. Justamente uno de los temas que nos ayudó muchísimo es la creación del PRONACAM, que es este Programa Nacional de Control del Cáncer, recientemente establecido por la Presidencia. Entonces, aquellos medicamentos que están orientados a la atención de pacientes oncológicos, aquellos medicamentos vinculados a estas patologías ya están siendo protocolizados por el PRONACAM. A su vez, hay otras patologías vinculadas, por ejemplo, a las enfermedades del sistema nervioso central, que también son un conjunto de medicamentos de alto costo, los medicamentos antirretrovirales y otros medicamentos de uso antiinfeccioso en general, bueno, todos están siendo protocolizados y van a estar a muy breve plazo, estamos hablando de no más allá de un mes, ¿verdad? Es decir, que de alguna forma nos hemos propuesto en lo inmediato cumplir con ese decreto en cuanto a la protocolización y avanzar en cuanto a la unificación de ambos vademécum en un solo formulario terapéutico nacional, que de alguna manera vaya en sintonía con este Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene que tener naturalmente, a ojos vistas, un mismo tipo de atención, un mismo tipo de fármacos para ser utilizados en cualquiera de los efectores del sistema de salud.
Debo entender entonces que a partir de esta protocolización que usted anunciaba y que va a estar pronta en el correr de un mes, en ese plazo ya no habrá que recurrir a la justicia, como ha tenido que recurrir alguna afiliada mutualista.
Aspiramos a que no. De cualquier manera, le digo, el tema de las solicitudes de los usuarios en cuanto a plantear iniciativas quejas y demandas a las instituciones, es un tema que nos preocupa. Dentro de muy pocas semanas se va a potenciar toda la estructura de salud pública para que cada una de las instituciones cumpla con el decreto oportunamente establecido, que es que exista en cada uno de estos sectores una oficina de atención al usuario para resolver lo más cerca posible donde se crucen los acontecimientos la solución, y también se va a potenciar un área central que va de alguna manera a supervisar el funcionamiento de las instituciones privadas y públicas de funcionamiento de esas oficinas.
Doctor Jorge Basso, director nacional de salud en el Ministerio de Salud Pública, le agradezco entonces este panorama. Quedamos a la espera entonces de esas decisiones, que son en dos niveles, ¿no? Uno con un horizonte de un mes, de acuerdo a lo que usted mencionaba, y otras, las más de fondo, que van a demorar ¿cuánto?
Y bueno, nosotros estamos pensando que la protocolización, ya se están, hay equipos trabajando, en el correr de este año aspiramos a tener protocolizadas las principales patologías más prevalentes en nuestra realidad epidemiológica, ¿verdad?
Volvemos a conversar en cualquier momento entonces, ¿eh?
Bueno.
Hasta pronto.
Adiós, que te sea.